Voilà ce que ça.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca desde Berlín.
Radio Matraca desde Berlín. Enfoques alternativos,
miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.
En la radiorrevista pasada compartíamos la primera parte de una nota con Fernando Santulo y oíamos una de sus nuevas composiciones, llamada Esencia. Hoy, en Radio Matraca, abordaremos la última parte de esta entrevista. Seguimos en la ciudad de Barcelona. El sitio es el mismo bar ruidoso, pero este no evita que disfrutemos de las reflexiones de Fernando sobre los rumbos que toman las personas, sobre la vida, sobre las músicas que se componen en ese trayecto, sobre la esencia de patear las baldosas. Fernando Santulo, conocido también como Elemental, fue integrante de Peyote Asesino y posteriormente a su separación formó Cato. Con Cato se radicaron en Barcelona e intentaron consolidar una carrera durante algunos años. Posteriormente se separan, pero no dejaron, sus integrantes, de hacer música por distintos lados. Fernando se embarca en su nueva idea, llamada Santulo, con la participación de algunos amigos de Peyote y de Cato, para confeccionar nuevas canciones en un formato más electrónico. Retomamos la charla con las particularidades que tuvieron las propuestas de Peyote y de Cato, del lugar que ocuparon esos grupos en ese momento, de la época y de los resultados obtenidos. Del significado del sonido latino desde las diversas perspectivas que permite un continente tan grande como América Latina. El globo sigue girando, las migraciones siguen su camino y con la taza casi vacía apelamos a la importancia de construirse una mirada propia de las cosas. Al cierre escucharemos la canción Ya no duele el corazón, que saldrá conjunta en el nuevo disco de Bajo Fondo Tango Club. El material de Santulo se puede escuchar en el sitio myspace.com/Santulo.
El Peyote no fue un grupo pensado ni para Uruguay ni para afuera, fue un grupo. Fue a hacer música que recogía diferentes influencias, yo qué sé. Fue a hacer la música que teníamos ganas. Para hacer eso hubo que, o sea, echamos mano de un montón de cosas diferentes. Un montón de cosas que estaban de pronto en la música uruguaya. Yo qué sé. Ya en Peyote hay pequeños detalles medio milongueros y medio candomberos que recogían cosas que estaban en la vuelta. Yo desde que volví a Uruguay, yo viví en México toda mi infancia y parte de mi adolescencia. Yo cuando llegué a Uruguay las cosas que más me impactaron fueron Fernando Cabrera, Jaime Rossi, todo ese tipo de cosas ya estaban de alguna forma u otra metidas en Peyote. Y a la vez había un montón de cosas que eran de afuera, digamos, y cosas mexicanas de cuando éramos niños. Yo la música que estoy haciendo ahora no va saliendo y recoge también influencias de muchos lados. Sí te diría que son más evidentes las influencias uruguayas que en Peyote, por ejemplo, o que en Cato. Aunque Cato ya había empezado una transición hacia estas cosas más uruguayas. Hay un par de canciones en Cato. Sí, y que tienen metido loops de candombe y que las letras ya tienen una temática súper, súper concreta y súper uruguaya. Pero eso no tiene que ver con la intención, tiene que ver con lo que te va ocurriendo, con las cosas que te van pasando en la vida y con las ganas que tenés de hacer tales o cuales cosas.
Cuando mencionabas lo de México DF, para mí es muy llamativo porque a los años de conocer el Peyote Asesino me topo o me cruzo con Gis y Trino, las historietas del DF, y entonces por ahí salen varios personajes, incluido el peyote asesino, y por ende también algunos fragmentos de películas que ustedes ya utilizaban en su música. El valor agregado de un grupo fue la mistura, ¿no? Y el mezclar, viviendo un sonido latinoamericano, del norte al sur, ¿no?
La cuestión es que ese sonido latinoamericano que tuvo Peyote llega por el otro camino, o sea, porque América Latina ya no es la América Latina de García Márquez. El Peyote Asesino funciona como banda latinoamericana porque los latinoamericanos se exiliaron en México. O sea, todos esos movimientos que provocaron las dictaduras en los 70 también cambiaron la configuración de América Latina. Yo me crié en México y me crié rodeado de mexicanos, pero de argentinos, de chilenos, de guatemaltecos, de un montón de gente de muchos lados. Las dictaduras obligaron montones de desplazamientos y montón de circulación de ideas también. ¿Esto se escucha algo, lo que estamos hablando?
Escucho,
ah, está. Porque es un quilombo salado. Yo creo que lo que ocurrió fue eso. El peyote fue latino porque todos los que estábamos ahí... Latino no en el sentido de MTV y Ricky Martin. De hecho, con Cato lo que nos pasó es que éramos poco latinos cuando llegamos acá. ¿Por qué? Porque no movíamos el culo, no tocábamos abajo una palmera ni tocábamos el tamborcito. Y sin embargo, Cato era una cosa mucho más surgida de América Latina que cualquiera de los grupos que surgen acá de Barcelona. El problema es que América Latina no es lo que se imagina desde Europa. Vos vas a Montevideo y hasta los negros están con cara de culo, ¿entendés? Tocan el tambor así calientes y las palmeras están torcidas por el viento. No hay esa alegría centroamericana. Están todos cabreados así como la gran puta, el cielo es gris, hace frío en invierno. Y eso es América Latina también. Cualquier ciudad de más de 1,5 millones de habitantes en América Latina ya tiene una escena rockera, una escena punky, una escena hip hopera. ¿Por qué? Porque ya América Latina es otra cosa también. Curiosamente, Peyote fue latino y Cato acá era poco latino, porque no teníamos camisetas de colores. A mí lo que me pareció un poco triste fue cuando un montón de gente, de artistas latinoamericanos, empezaron a hacer esa mirada de Manu Chao para sentirse latino. Yo para sentirme latino no tengo que copiar la Manu Chao. Me alcanza con sentarme en mi casa y escuchar a Fernando Cabrera, que probablemente mucho europeo no lo consideraría latino. ¿Por qué? Porque es un pibe que hace unas milongas más tristes que la concha de la madre y que no tiene nada de esa alegría tropical que se le presupone al latino. Andate a Cali o a Medellín y te vas a encontrar gente muy feliz. Y te vas a encontrar unos puncarras que están deseando romperte la cabeza en cuanto pases por la esquina. Y unos raperos que hacen reggaetón y no sé qué, que también, ¿entendés? O sea, América Latina es muchas cosas. No es una cosa. Y cada país también tiene su propia idiosincrasia. Buenos Aires es una enorme capital cultural a la europea. Y no por eso deja de ser América Latina.
Estaba pensando un poco con el tema de migración, ¿no? Porque realmente ahora estuvimos con unos uruguayos que se migraron también y están trabajando aquí y tuvimos la discusión, ¿no? Todo el mundo se va. Que es como están proyectando de volver en algún momento para encarar de nuevo en una escena cultural de Montevideo o están más focusando en Europa o...
A ver, lo que pasa es que todo el mundo se va de Uruguay porque Uruguay es un país de aluvión, ¿no? O sea, es un país que hace 300 años no había un país. Vos acá en Cataluña, mirás, vas a pasear al gótico y las paredes tienen 1,000 años. Y en Uruguay ese es el sentido así de pertenencia al terruño no existe mucho. Y menos en Montevideo, que ya de por sí la mitad de la gente de Montevideo es gente que vino del interior. O sea, que ya ni siquiera tiene arraigo con la propia ciudad. Eso no es ni bueno ni malo. Y entonces yo creo que también hay cierta predisposición de los uruguayos a moverse, digamos. Mi madre es gallega, no mi bisabuelo ni mi tatarabuelo, mi madre es gallega. Mi madre se fue por Uruguay en el 52. No es una cosa rara, me parece, en Uruguay, irse del Uruguay e instalarse en Europa, en Estados Unidos o lo que sea. Si vos sos de pronto un hondureño y te venís para acá, sí, de repente notas un cambio más grande. Por más que el idioma no te choque, no sé qué. O te vas a Estados Unidos. Pero toma en cuenta que la mayor parte de padres, abuelos, bisabuelos salieron de acá hace como muchos 100 años. Comés pizza, ¿viste? Yo qué sé, o sea, no hay un abismo cultural. Para mí lo importante es construir vos tu propia mirada. Yo, por ejemplo, también hay mucha gente que viene acá a Barcelona y se encierra en su Uruguay, en su América Latina, no sé qué. yo qué sé, está bien, pero de pronto es más interesante mirar del nuevo contexto cultural qué cosas te interesan, qué cosas te sirven. Y yo creo que es un proceso que, lo quieras o no, te va entrando. No sos impermeable nunca a los fenómenos que te rodean. Por la negativa o por la positiva, al final te terminan tocando las cosas.
Casi caigo y siento que por un momento pierdo la fe. Me consuelo pensando que ya no muerdo el anzuelo. Levanto el alma del suelo, prendo un pucho y salgo de este sucucho. Llevo en la mano el cigarro y pienso, otro crack con pies de barro. Mejor jugar de callado y nunca treparse al carro. Ando emperrado en encontrar el tiempo perdido, en lamentos apretados, en penales casi siempre mal pateados. Laburo por chirolas, no quiero seguir y decido salir de la cola. Y aunque el lomo no puede, y aunque las gambas casi no quieren, doy una vuelta a ver si todavía llueve. Ya no duele el corazón, y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón, y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. El vidrio que me mira, la gente que dobla la esquina, la bocanada casi me tira y la rambla que sigue vacía. Suelo mojado, el tránsito encajonado, como un perro que ladra encerrado en una trampa desconocida. La lluvia que salpica la memoria enrojecida por la nostalgia, como lágrimas partidas, como lágrimas perdidas. Tiempo mejor, cielo de miel, ahora que sale el sol y empieza a calentar la piel. Ya no duele el corazón, y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón, y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Ya no duele el corazón, y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón, y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Bronco tosarrón de tanto fumar, ganas de empezar a caminar y dejar de pensar en flores que se queman de frío, en un sucio jarrón vacío, en un río de plata marrón que ahora miro sin apuro. Chiflo bajo, me pateo el hormigón mientras pienso, calentón, que me rajo del laburo y que me rajo con razón. Ya no duele el corazón, y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón, y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Ya no duele el corazón, y esta noche ya no sopla el viento del dolor. Ya no duele el corazón, y es un amargo bandoneón lo que amaga en mi canción. Ya no duele el corazón.
El pasado 3 de agosto tuvo lugar en Forst, pequeña población del Bundesland de Brandenburg, situada al este de Alemania, lindando con Polonia, una manifestación para denunciar la situación de los refugiados políticos en Alemania. Organizada por la Flüchtlingsinitiative Brandenburg, Iniciativa de Refugiados Políticos de Brandenburgo, con el apoyo de la Fels AG, Für eine linke Strömung, por una corriente de izquierdas, y otros grupos de apoyo a los refugiados políticos en Alemania, la manifestación tuvo lugar en Forst y no en otro lugar, porque las condiciones de vida de los refugiados en el Flüchtlingsheim, campo para refugiados políticos, que hay ahí son especialmente duras, lo que quedaría patente por el suicidio hace un año de un ciudadano de origen chino. Allí estuvimos y queremos contarles un poco lo que vimos y vivimos. Para ello contamos con la ayuda de dos refugiados. André, de origen camerunés y de quien es la voz que aparece en este reportaje, y de Musa, nigeriano, a quienes hemos entrevistado para la ocasión. La percepción general es que la situación de los inmigrantes y de los refugiados empeora. Europa se blinda y pone cada vez más trabas a la libertad de movimiento de las personas no nacidas en el viejo continente. La situación no es distinta en Alemania e incluso parece que en este país, al menos en algunos aspectos, es peor. André, muy activo en la defensa de los derechos de los refugiados políticos, militante en la iniciativa de refugiados políticos de Brandenburgo y de la FELS, lo expresa así.
Alemania es el único país en Europa que exige a los refugiados una residencia obligatoria. Esto quiere decir que los refugiados políticos están obligados a vivir en un circuito restringido que no les está permitido abandonar. Este circuito en el que le permiten moverse a los refugiados es de solo 35 kilómetros cuadrados. La residencia obligatoria incluye además que tienes que vivir en un campo para refugiados y los kilómetros que tienes para moverte se restringen a la ciudad donde se encuentra este campo. Esto solo se da aquí en Alemania. Cuando tú entonces no te puedes mover, no eres libre. Esta es una de las peores situaciones o por lo cual muchos refugiados están traumatizados. Hay muchos que se suicidan, como es el caso del refugiado de Forst en abril del 2006. Hay muchos que se vuelven locos por esta situación. Uno vive en una habitación de 12 metros cuadrados donde tienes que pasar el día junto con otros 3 refugiados. Esto significa no tener vida privada. Y cuando preguntas por esto, te dicen que no tienes derecho a tener una vida privada.
Efectivamente, la situación vital y existencialmente oprimente ha llevado en algunos casos al suicidio a algunas de las personas de las que la sufren. Aunque, como en el caso de Forst, trate de disfrazarse por parte de los funcionarios como consecuencia de una drogadicción. Sus últimas palabras, muy repetidas ante sus compañeros de desventura, desmentirían las calumnias y no harían más que confirmar la vivencia profunda de la inhumanidad sufrida.
No tengo nada en mi vida, no tengo familia, no tengo dinero. Mis movimientos se limitan a una jurisdicción de 35 kilómetros cuadrados. No tengo libertad de movimiento, no tengo vida. Solo deudas, siempre pagando a un abogado. ¿Qué sentido tiene mi vida?
Tal como nos dice Musa, en la manifestación se trata simplemente de reivindicar el derecho a ser uno mismo, a desarrollarse como persona, a tener una existencia digna y plena independientemente de su origen y del color de su piel. En la práctica, los refugiados políticos no pueden tener un trabajo, puesto que el permiso que se les concede en este sentido, y que es el siguiente paso a la obtención del estatuto de refugiado, exige la presentación de un pasaporte, algo que evidentemente es difícil de tener a quien huye de su país por motivos políticos. Tampoco tienen derecho a estudiar. Lo tiene muy difícil para obtener un permiso de desplazamiento más allá de los estrictos 35 kilómetros cuadrados habituales, con lo que en general lo tiene muy difícil para reunirse con sus amigos. Y solo disponen de un cierto crédito monetario a usar exclusivamente para comprar alimentos en unos sitios muy determinados. No solo de comer vive el ser humano, podríamos resumir. Por otro lado, además, cuando van al médico, lo habitual es que el profesional sanitario achaque sus dolencias a la pura nostalgia del lugar de origen, o que se comprometa a ayudarles buscando fondos para el tratamiento, pero solo para desarrollarlo en su país, lo que supone una nueva forma de presión para que abandonen al grano. Tampoco es raro que les suministren medicamentos caducados, según el testimonio de los propios refugiados. Si a todo esto sumamos el miedo permanente a ser expulsados, nos podemos hacer una idea de la angustia vital que domina la existencia cotidiana de estas personas.
Voilà, c'est fini. Je suis fou de toi. Merci à tous. Merci la vie. À mort la mort et à demain.
Para Musa, la situación de los refugiados es simplemente de apartheid, puesto que viven apartados y separados de las gentes del lugar, sin prácticamente ninguna posibilidad de interactuar con ellas y, por tanto, imposibilitando cualquier inserción en la vida social alemana. Y ello nos lleva a lo que es la otra cara de la misma moneda y una de las razones principales que explican la protesta del pasado viernes en Forst. Si bien dicha manifestación solo es una más en la cadena de protestas que desarrollan las asociaciones de defensa de los derechos de los refugiados políticos desde ya hace mucho tiempo, esta se explica particularmente por el racismo que sufren las personas negras de origen africano en Forst por parte de los funcionarios. al racismo estructural de que son expresión ese tipo de centros y la mera existencia de los departamentos de extranjería en Europa.
Nosotros pensamos dentro de la iniciativa de refugiados políticos de Brandenburg que no deberían existir las fronteras, exigir el derecho a la permanencia para todos y los mismos derechos para todos. Nosotros luchamos porque se debería cerrar todos los departamentos de extranjería, ya que no creemos que en el mundo tengan que existir este tipo de departamentos. Nosotros creemos que todo ser humano tiene el derecho de elegir en qué lugar quiere estar y vivir. Y esta es una de nuestras metas en la iniciativa de refugiados políticos de Brandenburg.
Hay que sumar el racismo y la xenofobia que sufren en Forst los refugiados de origen africano.
Esta manifestación fue organizada porque en la ciudad de Forst hay una casa para refugiados y allí los refugiados están siendo víctimas de una especial forma de discriminación por parte del Departamento de Extranjería y de la Oficina de Asistencia Social, en especial los refugiados de origen africano, y esto es desde hace tiempo atrás. En Forst, las condiciones son peores que en otros campamentos para refugiados, mejor dicho, y en especial de los refugiados de origen africano. Todos los refugiados en Forst viven una mala situación. A esto se les suma una discriminación racial muy fuerte en contra de los refugiados provenientes de África. En otros lugares, todos los refugiados son tratados más o menos por igual, pero en Forst no es así. Los funcionarios en Forst y la población es racista y xenófoba. Son las dos cosas. Esta es la razón. Yo encontré que esta ciudad es muy racista y xenófoba, ya que los funcionarios no son el gobierno local y estos, a su vez, saben que hay estos problemas. Esta es la verdad.
Una de las novedades de la política respecto de los refugiados en Alemania son las comisiones encargadas de verificar el origen y la identidad de los demandantes de asilo. Estas se constituyen en colaboración con delegaciones de varios países africanos y la forman personas de estos países encargadas de identificar por el acento y las formas de hablar de dónde proceden los refugiados. Los convocantes de la manifestación denuncian su ilegalidad y cómo estas no respetan la Convención de Ginebra, firmada por primera vez en 1864 para proteger los derechos de soldados y civiles en situaciones de guerra. Estas comisiones son una muestra más de lo refinada y perversa que puede llegar a ser la burocracia de la exclusión y la deportación. Las alternativas que le quedan al refugiado sin papeles son el infierno de los campos o la vuelta al país del que han huido en busca de una vida mejor y que asegure su integridad física y moral.
Si no dices la verdad, seguirás viviendo en pésimas condiciones y ellos continuarán averiguando tu identidad hasta que seas expulsado. Las amenazas son tan fuertes que algunos refugiados no resisten y se regresan voluntariamente a su país. Así, exponen sus vidas, aunque esta haya sido la razón por la cual vinieron hasta aquí. Las condiciones son tan malas que algunos se piensan que la muerte en su país es mejor que la vida aquí en Alemania. Yo no le deseo eso a nadie. Desde mi perspectiva como refugiado en Alemania, no le deseo a nadie esto.
De colors i de perfums, heus aquí a Blancaneus amb Pulgarcito, els tres porquets, el gos Snoopy i el seu secretari Emili i en Simba. L'Alibaba i en Gulliver. Oh, benvinguts, passeu, passeu, de les tristors en farem fum. A casa meva és casa vostra, si és que hi ha cases del thank you.
Disco-Show.
Morgen geht's los.
Tina Flair.
Radio Matraca, desde Berlín.
Radio Matraca, desde Berlín. Enfoques alternativos.
Miradas diferentes.
Otras voces de Alemania.